do Jacobo. Supuestamente este es el San Judas Tadeo, hermano de Jacobo, mencionado en la Biblia. Muy poco se habla de él, pero él escribió una carta al final del primer siglo, una de las últimas cartas, se me hace, yo no tengo pruebas, pero hay algunas indicaciones en mi opinión, pero no es de gran cosa. Nomás lo que quiero mostrarles es lo que él estaba diciendo a nosotros, a la iglesia, en la última etapa de la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Y mira lo que dice él en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora hemos hablado de esto antes. Yo nomás quiero acordarles que nosotros somos guerreros. Nosotros no somos sencillamente maestros, no solamente somos gente de paz o de amor o de sacrificio, no somos siempre los mártires y etcétera, también somos guerreros. Ahora, yo estoy seguro, hermanos, que hay un premio en el cielo para aquellos que por la fe o por el gran amor a Dios perdieron su vida o perdieron una batalla o perdieron muchas cosas. Pero yo estoy de la opinión que nosotros como guerreros no estamos en la guerra para perder. Yo estoy casi seguro que Dios nos puso aquí para ganar. Yo no creo que Dios nos dio una obra que hacer en esta vida, en este mundo, y nos dejó aquí en el mundo, y nos dejó tantos escritos de la Biblia y otras cosas, no más para que salgamos allí y con nobleza perder la batalla. ¿Sí me explico que a veces nosotros empezamos a tener esta actitud de perdedores? Nobles. ¿Sabe qué? Hermanos, yo le digo una cosa. Es bueno ser noble si vas a perder. Pero si no tienes que perder, ¿por qué perder con nobleza? ¿Por qué no ganar? El problema es que le falta fe. Le falta confianza. Y a mí también me falta confianza de saber Dios nos ha puesto para ganar la batalla. Ahora, muchos de los hermanos leen la Biblia y dicen, claro que Dios nos va a dar la victoria en el futuro, en el final día. Yo siempre pienso en aquella Marta, cuando Jesús llegó con ella y dijo, tu hermano resucitará. Ella llegaba y dice, oh Dios, oh Cristo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Verdad? Oh Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Él dice, ok Marta, tu hermano resucitará. No, él no hubiera muerto, pero ahora es mejor, él va a resucitar. Entonces ella empieza a razonar. Sí, es cierto, es cierto, es cierto, tienes razón. Y ella con tanta fe, ella dijo, yo sé que resucitará en el día postrero, algún día. Entonces ella estaba, a pesar de la promesa de Cristo, dando a ella lo que ella quería más que cualquier otra cosa, ofreciendo a ella esto, ella empieza a razonar y no creer lo que él estaba diciendo. Porque él no estaba hablando de resucitar en el día postrero. Él estaba hablando de resucitar hoy. ¿Sí me explico? Que ella puso la victoria que Cristo le estaba dando y por falta de fe, ella estaba siendo muy espiritual, noble en perder. Hermanos, yo no creo que debemos ser nobles perdedores. Si quieren saber, Washington va a ganar el Supertazón hoy. Si quieren saber, yo nomás les digo. Y Buffalo va a perder dos supertaciones seguidos. Es una tristeza, yo sé, lo siento mucho. Ustedes no saben, ¿verdad? Ustedes todavía tienen creencia que Buffalo quizá ganará. Yo les digo una cosa, hermanos, yo sé el fútbol. No, la verdad es que yo no tengo idea quién va a ganar. Yo voy por Washington. Pero lo que estoy diciendo es, cuando Buffalo pierde la segunda vez, ¿tú crees que van a salir ahí diciendo, bueno, pero perdimos noble? Dos veces perdimos. Yo les aseguro que si pierden otra vez no van a estar jactándose. Bueno, fuimos dos veces seguidos, aunque perdimos las dos veces. Ellos van a estar tristes por haber perdido. Ellos van a decir, mira, no estuvimos suficientes. No hicimos bastante. Hicimos la lucha, pero eran más fuertes. y van a ir a sus casas tristes por perder dos veces juntos. Denver ha perdido cuatro, no ha ganado ni uno. Ha ido a cuatro supertazones y perdido los cuatro. Minnesota ha ido a cuatro y perdido los cuatro. Y hay otros como los acereros de Pittsburgh que han ido a cuatro y ganado cuatro. Y otros como San Francisco que ha ido a cuatro y ganado cuatro. Mira, lo que les digo es, el premio va al ganador. El premio no va al perdedor. Ahora, tú lees en Hebreos capítulo 11, tú verás allí que está diciendo de todos los que por la fe ganaron victorias. Y al final dice, y otros también, perdieron sus vidas, perdieron batallas, perdieron muchas cosas, y que el mundo no era digno de aquellos, y en el cielo tendrán su recompensa, y es cierto. No tengo duda que hay ciertas ocasiones en que vamos a perder las cosas físicas, vamos a perder batallas materiales y batallas mundanas, y vamos a ser la burla de todo el mundo. Yo estoy seguro que a veces nosotros perdemos ese tipo de batalla, pero no estoy hablando solamente de esto, hermanos. Yo estoy diciendo que aún en esto podemos tener victoria. Victoria que no es visible todavía es victoria. Victoria que no es visible si alguien más no ve la victoria, pero ganó. ¿Ustedes quieren saber quién es el más ganador político en los Estados Unidos en el último siglo? El más ganador político en los Estados Unidos del último siglo, en mi opinión, se llama un senador que se llama Barry Goldwater. Barry Goldwater, quiere decir agua de oro, no sé por qué tiene ese nombre, pero agua de oro. Este hombre ha perdido, no sé si es dos elecciones para el presidente. Perdido, puro perdido. Él ahora no sé si él todavía es senador, no sé qué, pero casi nadie le conoce, nadie sabe de él. Pero si tú quieres saber los uno, dos, tres, cuatro, los cuatro de los cinco presidentes que han habido son republicanos Goldwater. Mire, lo que le estoy diciendo es que Barry Goldwater, senador, en 1974, él estaba en el candidato para la elección del presidente. Y él llegaba diciendo lo que él creía el conservatismo. O sea que tantos estaban dando tanto a los liberales y que están tratando de convertir a los Estados Unidos en un estado de regalos a todos los que no quieren trabajar y no sé qué. Y él empezó a decir, eso está mal, nos va a hundir, etcétera. Entonces él empezó a predicar muchas diferentes ideas muy conservadoras. Y lo que pasa es que él perdió la elección. No más por ser demasiado conservador, él perdió la elección. Pero ¿saben lo que pasó cuando esto sucedió? Toda la el organismo político se cambió. Y los republicanos que eran antes un partido político sin grandes polémicas, sin grande causa, y los demócratas eran con mucha causa, volvió a ser opuesto. Y Goldwater, él empezó a enseñar esta idea conservador, y el partido republicano vino a ser el partido de esta causa, conservadores, en contra de muchos impuestos, en contra de que el gobierno controle mucho, en contra de hacer más grande el gobierno, en contra, muy conservador. Y desde 1964, el Partido Republicano ha ganado. ¿Y la razón? Porque alguien estaba dispuesto a perder personalmente para ganar la batalla en el futuro. Ahora, me explico que una persona puede ser un perdedor en los ojos de todos, pero que él mismo ha ganado la victoria que le importaba. Él perdió esa elección, pero ganó cuatro de los siguientes cinco. ¿Se ve que estoy explicando? Uno, dos, tres, cuatro, cinco de los últimos seis elecciones él ha ganado. Ok, yo nomás quiero decir que aquí dice que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es una cosa contender. Es bueno nos ponernos ahí y empezar a luchar y a contender, a luchar para la verdad. Es bueno luchar. Pero hermanos, no solamente dice contender, dice que contendáis eficazmente. No tiene caso que nosotros ponemos tanto esfuerzo para nomás mostrarnos bien. Yo estoy seguro que los que van al Supertazón hoy, ninguno de ellos están yendo nomás para verse bien en la tele. Yo creo que todos ellos van ahí para ganar esa victoria. Yo no creo que ninguno de ellos va a estar contento nomás con, bueno, yo salí bien en la tele, ¿verdad? Yo hice una buena jugada. No, yo estoy seguro que van para la victoria. Y hermanos, yo les voy a decir una cosa. Yo creo que muchos de la iglesia cristiana nomás buscan algo de visible ahorita y pierden la batalla en el futuro. Y que es por eso que tanto dinero y tanto esfuerzo y tantos no sé qué ha ido en este mundo, pero el mundo no ha cambiado. El mundo va de mal a peor. En vez de tener grandes avivamientos, tenemos que tener celebridades y ganar a gente famosa para que ellos den sus testimonios, para sentirnos que estamos haciendo algo bueno. Ah, hermanos, yo estoy tan seguro que eso es la forma de perder la batalla, perder la victoria. Y yo quiero ganar. Yo no quiero perder. Yo no quiero llegar al cielo y decir, y ellos dicen, mira, ¿sabes qué? Te viste muy bien, pero perdiste. Yo quiero llegar al cielo y ellos digan, nadie en el mundo lo sabe, pero mire, Guillermo, tú ganaste. Todo el mundo piensa que perdiste, pero mira, aquí, ganaste. Yo pienso en una vez, yo estaba jugando un juego, se llama Feudal, con mi primo, Danny Newman. Y este juego tiene dos formas de ganar. Una forma de ganar es que tú llegas con tus hombres ahí, llegas al castillo y metes en el castillo y ganas por el castillo. Si ganas el castillo, ganas. Y la otra forma de ganar es que tienes tres hombres guerreros reales. O sea, príncipe, rey y duque. Y estos tres hombres de más importancia, si matas a los tres, ganas. Pero como es tan difícil matar a los tres príncipes, entonces nunca se piensa de eso. Siempre está tratando de ganar el castillo. Bueno, este Danny Newman es mucho mejor jugador en estas cosas que yo, y él me tenía ganado fácil. Hasta él llegó y en dos juegos más, él iba a ganar ya. Entonces yo dije, yo ya perdí, yo no puedo ganarle su castillo, etcétera. Pero había una oportunidad, y es que él tenía sus tres príncipes afuera de su protección. Entonces yo dije, ¿quién sabe lo que pasa? Entonces yo ataqué dos o tres cosas, no más para divertir el pensamiento de estas cosas, y nomás ver qué iba a hacer, y él tenía seguramente ganado en dos juegos. Pero él no sabía lo que estaba haciendo, entonces él contraatacó contra estas cosas que yo estaba haciendo, yo no sé qué y no sé por qué, pero él contraatacó con sus príncipes, ni pensando en quiénes eran. Y entonces llegó al primer paso de entrar en el castillo, el siguiente no había forma de pararle, de entrar en el castillo y ganar el juego. Pero el siguiente, él me tocó a mí y yo maté a sus tres príncipes y yo gané. ¿Sí me explico? Él pensaba que iba a ganar, era seguro a él la victoria. Y todos que hubieran llegado hubieran dicho, no, este Danny me tiene ganado. Pero yo gané. Yo gané, no visiblemente al principio, parecía que yo nomás estaba perdiendo mi tiempo. Pero yo gané y legítimamente gané. Y así quiero yo llegar al cielo y Dios decir, Guillermo, contendiste eficazmente, con poder contendiste. Steve Starr era un misionero hace como 100 o 150 años, no sé exactamente cuándo, y él dijo, yo quiero vivir mi vida como guerrero tan fuerte que cuando me muero, Satanás y todos sus ángeles van a tener una gran fiesta, decir, por fin se fue esto de la batalla. Por fin se fue. Por fin ahora tenemos algo de paz. Hermanos, somos guerreros y estamos en una batalla y estamos en una guerrera. Estamos en una guerra y nosotros estamos perdiendo en los ojos de todo el mundo. Perdiendo. Pero algunos están ganando en los ojos del mundo. Y yo creo que alguien lo tiene al revés. Yo creo que estamos viendo lo que no es justo, lo que no es correcto, y que en el futuro vamos a ver que lo que parecía ganar aquí estaba perdiendo, y lo que parecía estar perdiendo aquí estaba ganando. Y si nosotros ponemos la vista en lo que parece ganar aquí y está perdiendo, y ponemos la vista en lo que está perdiendo aquí, y no queremos esto, vamos a perder. Por eso hay que reconocer algunas cosas acerca de la guerra. Pero ciertas cosas muy sencillas acerca de la guerra para que sepas lo que tenemos que hacer, para no contender débilmente, sino eficazmente. Primero, en cualquier contienda hay enemigos. ¿Me explico? Nosotros no estamos en un juego de ajedrez, estamos en una guerra. Y en un juego de ajedrez no hay enemigos, nomás está jugando negro contra blanco y a ver quién gana, ¿verdad? Y si pierdes, por mucho pierdes un poquito de dinero. Por mucho. Yo ni pierdo esto porque nunca se ha puesto sobre mi habilidad de jugar ajedrez. Hasta yo no apuesto para ninguna cosa que es de suerte porque yo siempre pierdo. Yo no voy a perder dinero. Pero en esta guerra que estamos hay enemigos. Y si tú tienes tanta timidez que no quieres enemigos, entonces vas a perder esta guerra. Y lo que yo he visto acerca de los cristianos hoy en día es que no quieren enemigos. Ellos quieren ser respetados por todos. Por eso hay evangelistas fuertes y famosos que se ponen ahí y no dicen nada que va a ofender a muchos, porque no quieren enemigos. Yo conozco muchos que cuando llegan aquí a México, donde es tanto idolatría, no hablan en contra de la Virgen. ¿Sabe por qué? No quieren enemigos. Ellos llegan aquí y no hablan en contra de la idolatría. ¿Sabes por qué? No quieren enemigos. Yo conozco algunos que no predican en contra del vino porque no quieren enemigos. Otros que no predican en contra del divorcio porque no quieren enemigos. Hay muchos que hacen cualquier cosa para tener amigos. ¡Respeto! Pero hermanos, no estamos aquí para tener amigos. No estamos aquí para ser populares. Nosotros estamos aquí en un sistema de espionaje. Estamos llegando aquí, ¿sabes?, para hacer sabotaje. Estamos queriendo destruir. Estamos queriendo ganar contra un enemigo. Y ese enemigo es la ignorancia. Ese enemigo es la ceguera. Es la idolatría. Es la fornicación. Es el diablo. Es herejía. Es maldad en altos lugares. Son nuestros enemigos. ¿Por qué tener miedo de decir, son mis enemigos? Yo sé que los católicos hoy en día dicen, no, pues son hermanos separados. Lo siento, nomás lo siento. Yo no soy hermano separado. No somos hermanos. Sí, claro, en el sentido de Adán sí somos hermanos. Somos de la misma sangre. Son mis hermanos porque tenemos el mismo papá, Adán. Pero en Dios no somos hermanos en ningún sentido, ni separados ni cerca. Ah, ellos dicen, bueno... yo estaba oyendo, no sé quién fue, pero algún católico alto rango, él estaba diciendo, mira, antes nosotros éramos muy en contra de los protestantes y etcétera, pero ahora hemos tenido un cambio de actitud y ahora yo creo que es buenas noticias para todos que ahora estamos dispuestos a unirnos otra vez y buscar este terreno común y no sé qué. Y yo nomás pensé, bueno, eso está bien con todos los demás, pero a mí no me afecta, porque el problema entre la unidad nunca fue por parte de ellos. Ellos siempre han estado dispuestos a que seamos unidos. ¡Sí es cierto! Yo sé que el Papa siempre ha deseado la unidad, pero él quiere la unidad que nosotros rendimos lo que creemos para creer lo que él diga. Si la unidad es lo que quiere, es fácil. Nomás ríndete y serás unido, ¿no? El problema siempre ha sido nosotros, los tercos, que no vamos a rendirnos. El problema fue Martín Lutero. Yo estoy seguro que todos los reyes y los obispos y arzobispos de aquel entonces hubieran dicho, está bien, pues nos damos una tregua, ¿verdad? Un compromiso entre nosotros y todo estará bien. Pero el problema era el terco Martín Lutero que dijo, no. Yo no quiero una tregua, yo quiero ganar. ¿Sí me explico? ¿Y por qué hoy en día tantos tienen tanto miedo de ser odiados, de tener enemigos en altos lugares? ¿Por qué? Porque no saben que estamos aquí en una guerra y que la única forma de ganar es saber quién es el enemigo. El enemigo son los herejes, el enemigo son los religiosos hipócritas, el enemigo son los que toman el lugar de Dios, el enemigo son los que enseñan falsedad acerca de la salvación. Este es el enemigo. Yo no tengo miedo, yo no tengo vergüenza de decirles, yo soy enemigo del catolicismo, yo soy enemigo de los muchos protestantes, soy enemigo de los mormones, soy enemigo de los testigos de Jehová. Alguien dice, no, pero debemos amar a nuestros enemigos. Yo los amo. Quizá no con mucha emoción o pasión, pero yo los amo. Por eso les digo la verdad. Si no los amara, yo me callaría y yo sería salvo y ellos serían perdidos y olvidados. ¿Cierto? Mire, yo soy salvo. Si ellos se salvan o no, yo voy al cielo. Yo no pierdo nada si todos ellos van ignorantes al infierno. La única razón que ando yo predicando ahí es porque el amor de Cristo me constriñe. Es la única razón. Ahora sí son mis enemigos. No son mis enemigos personalmente. O sea, a cada cual de ellos yo sé que son ignorantes. Yo sé que ellos eran como yo, somos iguales. Yo no los odio, pero son mis enemigos en el sentido de lo que enseñan. Y el otro día una mujer católica no me quiso dar la mano. Yo le ofrecí la mano y ella no me quiso dar. ¿Por qué? No, es porque yo no tengo nada que ver con usted. Ok, bueno, yo estoy seguro que la Virgen me hubiera dado la mano. Bueno, pero yo no soy la Virgen, yo soy bien pecadora, me dijo. No sé qué quiso ella decir de esto, pero lo que yo les digo una cosa es, yo no estoy en contra de ellos en el sentido personal, yo les doy la mano. Pero yo sí estoy en contra de ellos en lo que enseñan, en su ignorancia y etcétera. No tengamos miedo de ser enemigos de algunos, de ponernos allí y que todos sepan, esos son tercos, esos son enemigos, esos son difíciles. En Europa hay un gran movimiento ecuménico, mayormente en Europa, también en Estados Unidos y en Canadá, pero mayormente en Europa, y que dicen que ya los luteranos se van a unir otra vez con los católicos y que los anglicanos ya, y que tienen muchas ideas. Hasta en San Antonio, Texas, mi tierra, llegaron muchos católicos, presbiterianos y muchas diferentes ramas de protestantes. Llegaron ahí un gran concilio entre ellos para ver qué podían hacer para unirse otra vez. Y en Europa, entre los luteranos y los católicos, la única diferencia era el Papa. Los luteranos no querían el Papa. Todo lo demás estaba de acuerdo. ¿Tú crees? Algunas cosas se han cambiado, yo estoy seguro. Y la razón es que aquella gente quiere la victoria visible aquí, ahorita. Quieren ver algo. Y ellos van a perder. Oh, que se van a perder tanto. Bueno, vamos a contender eficazmente, primeramente reconociendo quiénes somos nuestros enemigos. ¿No han pensado ustedes que los enemigos no solamente son los de afuera? Esto es algo serio, hermanos. Los enemigos también están adentro. Aquí. Enemigos. Uno dice, pues ¿cómo es posible? Yo no entiendo que podemos nosotros ser enemigos. Tú sabes que si tú empiezas a predicar el Evangelio con fuerza y buscando victoria espiritual que va a durar, tú vas a tener más enemigos cristianos, a veces, que de afuera. Y es cierto. Yo conozco cuántas veces que alguien empieza a predicar la verdad y lo que sucede, su propia familia empieza a odiarle, su propia iglesia empieza a dividirse y él se va con dos o tres. Y los demás de la iglesia siguen adelante en su camino porque no quieren esta batalla, no quieren tener enemigos. Los enemigos también se van a surgir desde adentro. Dijo Pablo cuando él estaba hablando con los obispos en Hechos capítulo 20. Él dice, cuidado porque yo sé que entre ustedes mismos van a salir lobos rapaces. O él dice, tengan cuidado. Por eso dice Judas, luchen, contienden por la fe una vez entregada a los santos. Luchen, contienden eficazmente por esto. Y esto es lo que estoy diciendo. Si quieres contender eficazmente, reconozca qué es nuestro enemigo, qué estamos luchando en contra y por. La segunda cosa es, tenemos que reconocer el campo de batalla. ¿Qué es nuestra batalla? Tantos cristianos están tan equivocados en entender dónde está la batalla y cómo es la batalla y cómo es que ganamos, cuáles son las armas. Increíble, ¿no? Yo sé que muchos cristianos pueden, ellos hasta están dispuestos a admitirlo, que creen que la victoria es en números en la reunión o en la cantidad de dinero que entra por las ofrendas.
Busca en 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10 y versículo 4. 2 Corintios capítulo 10 y versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No más, antes de leer todo, y esto es una cosa, ustedes pueden leer todo en cuando quieran, pero no más quiero que se fije, aquí dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Pero ¿cuántos de veras piensan que la única forma de ganar al mundo es teniendo mucho dinero? ¡Dinero! ¡Dinero! ¿Piensan de veras que el dinero va a poder ganar al mundo? Hoy, hermanos, yo estoy tan convencido que no podemos ganar al mundo con dinero, con tanto dinero, si fuera hasta si quieres saber, los evangélicos son ricos. Son bastante ricos, o sea, no son los más ricos, pero hay mucho dinero entre evangélicos. Hay mucho dinero, y hay mucho gasto, y hay mucho evangelismo, nomás por puro dinero. Hermanos, yo les voy a decir una cosa, no se engañen por eso. Tú puedes tener tanto dinero y vas a perder la batalla, porque la arma para ganar esta batalla no es dinero. No es grandes edificios, no es grandes seminarios, no es grandes números, campañas grandes. No es celebridad. No necesitamos que algún gran artista se convierta. Lo siento, no lo necesitamos. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Sin embargo, la mayoría de los verdaderos cristianos que conocen el Evangelio bien están buscando armas carnales para ganar. Quieren edificios propios y grandes y elegantes y hermosos para... Y quieren ligas de béisbol y de básquetbol y de boliche y no sé qué, nomás para unir gente. Que quieren campañas, compren muchas cosas. Y estas cosas no son malas. No estoy en contra. Yo creo que ustedes deben dar su dinero para los ministros que predican. Pero lo que yo creo que ustedes nunca deben confiar o buscar más dinero. No, porque el dinero no gana. Ya lo hemos intentado. Los evangélicos ya por muchos años han intentado. Están echando dinero en todas partes. Creen que si hay un problema por ahí, no más échenle dinero a ver si algo sucede. Y esto no ha ganado la batalla. Ah, las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia. Mira, hay muchas cosas que podemos decir, pero yo quiero que sepan, si quieren ustedes ganar una victoria y luchar eficazmente, no confíen en nada carnal. Busquen algo más, algo diferente, algo más básico, algo más abajo de la mesa. Quieren algo que no es visible, algo que dura para siempre. ¿Y qué es esto? Oh, hermanos, ustedes necesitan a Dios. Ustedes necesitan a Dios. ¿Quieren luchar eficazmente? Dios no quiere mejores métodos. Dios quiere mejores hombres. Dios no quiere mejores ideas. Dios quiere más sacrificio, más deseo, más ambición. Uno de los problemas con la iglesia es que no tienen ambición. Pobrecitos, no tienen ambición. Hasta algunos creen que ambición es una palabra mala. Dice, si él tiene ambición, piensan que esto quiere decir, él es muy avaro, no sé qué. Él es ambicioso, ambicioso, como si fuera algo malo. Oh, hermanos, no hay nada malo con ambición. Cristo tuvo ambición, ¿no? Tuvo mucha ambición. Él dijo, si el grano de trigo permanece así, él permanece solo. Pero él dice, si es echado en la tierra y muere, entonces brota para tener fruto, mucho, 100 tantos frutos, ¿verdad? Entonces él dice, por eso yo voy a la cruz y yo voy a ser muerto para dar fruto. Cristo quiere su fruto. Él es ambicioso, ¿no? Él no quería uno o dos, él quería 100 tantos. ¿Me explico? Ambición, es bueno. ¿Y tú como cristiano tienes ambición? ¿Tienes ambición o estás contento nomás ir a las reuniones de vez en cuando y tener buenos amigos y etcétera? ¿Conocer la Biblia algo? ¿Comprarte unos buenos cassettes para escuchar en tus momentos libres o no sé qué? Oh, hermanos, ¿dónde está tu ambición? Un uno que de veras quiere luchar eficazmente necesita ambición espiritual. Yo tengo ambición espiritual, hermanos. Ah, yo pienso aquí en todo México, yo pienso, mira, el Bajío está fuertemente idólatra. Entonces, ¿qué quiero yo? Ah, yo quiero predicar a todo el Bajío. Yo quiero que haya iglesias en cada ciudad, hasta los ciudades chiquitos. Yo tengo ambición para Teocaltiche, para Michoacanejo. Yo tengo ambición para San Juan de los Lagos y Tepatitlán, y Jalostotitlán. Yo tengo ambición para estos lugares. Pero yo estoy nomás trabajando aquí en Aguascalientes. Sí, pero yo estoy luchando eficazmente para ganar a ellos también. No estoy confiando en dinero. Es cierto, nosotros no hemos comprado nadie por dinero. Nadie. Ay, ellos sí nos acusan de esto, porque estos son sus armas, de su milicia. Pero las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, son espirituales. Y si tú tuvieras algo de ambición para ganar esta batalla, entonces tú estás buscando una arma que puede ganar. Armas que no son carnales. La lucha está aquí. Está aquí, en el alma. Está en los miembros, dice la Biblia. Está en el alma, está en la mente. Es la lucha que tenemos. Número tres, estaba pensando yo, y es que la batalla requiere destrucción. Es algo semejante a que necesita enemigos, y necesitamos reconocer enemigos, pero tiene que entender que toda guerra es destrucción. O sea, hay mucha pérdida, hay mucha pérdida. Yo estaba pensando en un hombre, un general, no sé si ustedes han estudiado acerca de este hombre. Yo creo uno de los mejores generales que jamás ha habido en la historia de cualquier nación. Se llama General Sherman. El tanque americano en la guerra fue nombrado acerca de él, Sherman Tank. Varias cosas que sabemos que él era un buen general. Este se llama Sherman. Él era del norte, el lado norte en la guerra civil en los Estados Unidos. Y cuando él por fin rompió las líneas de defensa y él se metió atrás de las líneas y ya no lo podían alcanzar, estaba adentro, lo que él hacía, él llegaba, tomó 100 kilómetros de ancho. 100 kilómetros de ancho, puso su ejército de 100 kilómetros por ancho y empezó a marchar. Y ellos quemaron todo. Cada ciudad que estaba ahí en esos 100 kilómetros de ancho, él lo quemó. Cada campo que tenía trigo o maíz, lo quemó. Quemó todo. 100 kilómetros de ancho, no sé cuántos cientos de kilómetros por largo hasta llegar a la mar. Cuando llegó a Savannah, Georgia, una ciudad grande allí, mandó una carta al presidente Lincoln, dijo, para tu cumpleaños yo te doy Savannah, Georgia. Y llegó hasta allí, quemando todo lo que estaba ahí. Y ahí viendo todo que estaba quemando, una mujer con dos o tres niños, llegó con Sherman y dijo, tú general, eres un general muy cruel. Y él dijo, guerra es cruel, y no hay forma de hacerlo menos cruel. Es algo que aprendió Reagan. Él aprendió que la única cosa que de veras es importante en la guerra es ganar. O si hablan de las reglas de guerra, pero eso es una tontería más o menos, ¿no? Reglas de guerra, reglas de guerra. Guerra quiere decir no hay reglas. ¿Qué reglas podemos tener? Yo te mato a ti antes de que tú me matas. ¿Esto qué regla es? Yo sé que hay reglas de guerra y sí hay algunas cosas que algunos no aceptan y etcétera, pero la verdad es que cuando llega a tu vida o la vida de ellos, la pérdida de tu nación y de tu libertad, no hay reglas. Tú vas a empezar a seguir reglas, tú vas a decir, bueno, ya nos ganaron. No, claro que no, cuando es guerra, tú sabes que la única cosa que de veras vale es ganar la guerra. Y esto, hermanos, yo les voy a decir una cosa, en esta guerra que nosotros estamos, es la única cosa que vale, la única cosa que vale es ganar. Ahora alguien dice, bueno, si la única cosa es ganar, entonces tenemos que dar la razón a Hitler, que mató a sus prisioneros de guerra. Llegando ahí, viendo ahí, algo sucedió, tomó un campo entero de prisioneros de guerra y los mató a todos. Y dicen, bueno, es la forma de ganar, ¿no? Obviamente no. Él no ganó. ¿Sí me explico? Es cierto, siempre es mejor ser justo. Siempre es mejor ser justo. ¿Sabe por qué los romanos ganaron a tantas naciones y llegaron a ser el primer imperio de veras mundial que conquistaron todo lo que es posible? Llegaron a ver y ya no había más. ¿Dónde más vamos a ir a conquistar? Hemos conquistado todo. Ahora lo único que se queda son las selvas con puros tribus. Todas las civilizaciones del mundo hemos ganado. ¿Y sabe por qué? Porque donde quiera que ellos llegaron, trajeron justicia. Trajeron reglas y leyes, pusieron buenos administradores, condenaron corrupción, hicieron tantas ayudas, hicieron hasta con sus ejércitos, hicieron grandes pavimentos y grandes veredas y muchos lagos y ayudaron en todo. ¿Sabe? Ellos sabían, una de las cosas de ganar es si ganas y das justicia y ayuda a los que ganas, los que venzas, ellos llegarán a ser tuyos. Y es cierto, siempre ha sido cierto, y los que ganan son los más justos, muchas veces, no más porque ellos reconocen una cosa de ganar, no es solamente ser fuerte y matar, sino la forma de ganar es ser justo. También nosotros, hermanos, si quieres tú ganar, tienes tú que reconocer lo que gana y lo que no gana. Y yo les voy a decir, lo que no gana es dinero. Por ejemplo, los mormones. Los mormones tienen un sistema de hacer sus misioneros, etc. Lo que ellos hacen, mandan sus misioneros, y es cierto, sus propios misioneros tienen que sostenerse a sí mismos, pero ellos llegan ahí, hacen un templo. Aquí en esta ciudad hay, ¿cuántos? 8 o más templos mormones. Llegan aquí, hacen sus templos. Pero si quieren saber, hermanos, es mucha inversión de dinero, mucha inversión, y yo te quiero saber, ¿ustedes de veras creen que están ganando? Yo no creo que están ganando. Yo veo muy pocos mormones. Hay hasta muchos más testigos de Jehová en esta ciudad. Pero los testigos de Jehová no tienen templos. Ellos se reúnen en casa. Hay miles más de testigos de Jehová en esta ciudad que mormones, pero hay 8 templos hechos por dinero de Estados Unidos que llegan aquí, se hacen sus planes, hacen un templo. Y ahí está el templo. ¡Qué bonito! Pero no están ganando la batalla. Los testigos de Jehová llegan ahí nomás con mujeres ahí tocando puertas y llegan y les invitan a sus casas. Y hay muchos más testigos de Jehová y saben más lo que creen los testigos de Jehová. Yo nomás estoy razonando, pensando, ¿qué es lo que gana? Si fuera dinero, entonces obviamente. Lo que yo quiero tocarles, hermanos, es esto de destrucción. Nosotros no tenemos que llegar aquí y hacer una guerra y tratar de ser amables. O sea, nosotros no estamos aquí para hacer tregua. Nosotros no estamos aquí para tener este honor entre nosotros. Yo no quiero honor, yo no quiero que los obispos me amen, me respetan. Dicen, yo sé que somos hermanos separados. Hay muchos debates que hemos hecho y tratamos de ser amables en esos debates, hermanos, pero no me interesa su respeto. Que me odien está bien, que creen que yo soy un loco. Yo no estoy aquí para tomar prisioneros. Yo estoy aquí para destruir consejos y destruir malas doctrinas y destruir lo que yo puedo. Somos guerreros y si queremos ganar y luchar eficazmente, tenemos que luchar con destrucción contra nuestros enemigos. Y ahora, yo no estoy hablando, claro, de echar bombas y quitar edificios y derrumbarlos, las imágenes que hay. Eso no hace nada. Alguien empieza a decir, yo creo que algún asesino necesita matar al Papa. Esto no es palabra de Dios en ningún sentido. Él no sacó esta idea de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo no quiero la muerte de ningún obispo, yo no quiero la muerte del Papa, yo no oro por la muerte de ninguno. A veces yo he orado por la muerte de algunos hermanos buenos. Nomás para quitarlos del lugar, para poder Dios hacer mejor cosa en esa iglesia. Pero yo les digo, yo no oro por la muerte de ninguno de mis enemigos. Lo que yo quiero es ganarles en la batalla. Yo quiero ser eficaz en la batalla y destruir sus bases. Por ejemplo, yo sé que aquí en México la base de la fuerza de la Iglesia Católica es ignorancia. Es así de sencillo. La única razón que son tan fanáticos católicos es porque ignoran. Ignoran la Biblia, ignoran cosas sencillas. Por ejemplo, hay tanta gente que de veras creen que estas imágenes mueven los ojos y sangran por las manos y etcétera. Mira, nomás alguien empieza a razonar un poco y sabe que eso no es cierto. Y empieza a razonar en las razones de que están corriendo estos mitos y en cuánto dinero viene echando en las cajas donde están esas cosas. Nomás razonando, empiezan a ser educados y entienden esas cosas. Entonces, ya no van a ser engañados. Y la verdad es que muchas personas aquí en México que no son evangélicos en ningún sentido y todavía son católicos, pero saben bien la corrupción que hay en esto. ¿Sabe? Entonces yo sé la base, de la Iglesia Católica, y es la ignorancia. La idolatría, la base es la ignorancia de la Biblia. Entonces, ¿qué hago yo? Les enseño. Por eso estoy en la calle diciendo lo que yo sé. Yo sé que no me van a creer, yo sé que algunos van a estar enojados, yo sé que algunos gritan, ¡loco, no es cierto, no sé qué! Y eso no importa. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy tratando de destruir la ignorancia que mantiene vivo esta idolatría. Yo pienso en Sansón. Este hombre tan fuerte, que por ser tan tonto él, de amar a una mujer filistea, y ella le traicionó y ellos le quitaron sus ojos, y él tenía no sé cuántos años, quizás 20 años nomás, como cualquier mula, cualquier buey ahí en el trillando en la molina. Él nomás ahí, llegan la gente a decir, esta una vez era Sansón el fuerte, y él estaba ahí no sé cuántos años, o quizás ni fue 20 años, quizás fue 10 años o 5 años, no dice, de todos modos era bastante tiempo. Y él está así haciéndolo, todos burlándole. Y de vez en cuando hacen grandes fiestas y le sacan ahí. ¡Ay, era Sansón! Él era el gran campeón de los filisteos. Y lo llegan allí. Y él está ahí adentro de ese gran lugar. Hasta dice que en la balconía, en la parte de arriba, en el techo, era más de 3,000 hombres. Más de 3,000 hombres, no sé cuántos abajo. Sí, nomás en el techo había 3,000, yo me imagino que había aún más en la parte de abajo. Pero ellos llegaron ahí, todos se pusieron ahí, vamos a hacerles. Entonces, él es ciego, no puede ver nada. Y ellos están haciéndole burlas. Llegan ahí, entonces hacen como esas mimas, hacen burlas ahí en el centro. Ustedes han visto que empiezan a hacer burlas de no sé, alguna cosa. Pero ellos empiezan a hacer burlas de él. Y él está tan lleno de vergüenza, tan lleno de pérdida, y durante tanto tiempo, pero ha crecido su pelo, y ya Dios está dispuesto a darle su fuerza otra vez. Entonces él dice, Dios, tenga misericordia de mí, y véngame por perder mis ojos y la burla que me están haciendo, haz algo de mí en este último momento, déjame morir con victoria. Yo pienso en esa ambición. Él no quería solamente morir. En cualquier momento estoy seguro que él hubiera podido, tocando a algún hombre, agarrar a ese hombre y matarlo, y ellos lo hubieran matado, y él hubiera muerto con haber matado a una persona. Quizá una muerte más o menos noble, ¿no? Por lo menos muriendo, matando a alguien, ¿verdad? Algún enemigo. Pero él tenía más ambición que esto. Entonces lo que él dijo al joven que le tenía que guiar, él dijo, mira, guíame a las columnas de este lugar. Y el joven, por no saber nada más, le llevó ahí. Había dos grandes columnas en este edificio que sostenía todo el techo. Todo ese techo con los arcos y todo estaba sostenido por esas dos columnas. Y llegó a esas dos columnas y dijo, Señor, acuérdeseme esta vez. Y empujó y se cayó y él murió matando más, por lo menos más de 3,000, quizás 10,000, no sé cuántos mató en su muerte. Ahora yo pienso, nosotros cristianos, guerreros del siglo XX, hubiéramos llegado a decir, Dios, dame una esquina en este lugar un poquito y dame un cincel. Y hubiera llegado ahí con un martillo y cincel y, pues sirviendo a Dios, ¿verdad? Mira qué va a pasar algún día cuando por fin esta cosa se cae. Mira, así somos nosotros. Queremos los cinceles y el martillo y queremos una esquina quietecita donde nadie nos ve. Estamos haciendo ahí nuestra descripción, ¿verdad? Oh, hermanos, abren sus ojos. Sean gente que busca hacer algo fuerte. No busca una esquina al alrededor, escondido en la oscuridad. Busca en medio de todos las dos columnas que sostengan todo el techo. Y empuje. Pidiendo a Dios. Queremos destruir, vamos a hacerlo. Vamos a hacer buena lucha y luchar eficazmente. No solamente destrucción, pero hay baja. ¿Saben lo que es baja? Hay muertos. Hay gente que pierde. Esteban perdió su vida, ¿no? Él hubiera podido, cuando ellos estaban muy enojados con él, él hubiera podido decir, ah, hermanos, ustedes me malentendieron. Tienen que entenderme mal, entendieron. Cuando yo estaba predicando, yo estaba haciendo de alguna forma, no se enojen, pues, y hubiera podido con palabras suaves, hubiera apaciguado sus conciencias, y todo hubiera sido algo bonito, y ellos hubieran dicho, bueno, está bien, déjalo ir. Pero él no. Al último momento él llegó y dijo, ustedes son como sus padres, mataron a los profetas, mataron a Cristo, y ustedes son igualmente duros de corazón, y Dios les va a juzgar. Porque él tenía deseo de ganar una victoria, una batalla, y él perdió su vida. Pero esto yo creo tocó a Pablo tanto, era una de estas aguijones que no podía él quitar. ¿Cómo es posible que este Esteban pudiera haber salvado su vida, pero no lo quiso? No quiso su propia vida, y él perdonándome, aún en su muerte, un aguijón. Y yo les digo una cosa, Esteban hubiera hecho algo, pero Pablo hizo mucho más. ¿Me explico? Hay victoria aún en las bajas que tenemos. Y hay destrucción entre nosotros también. Si estamos en una batalla, vamos a perder también a nosotros mismos. Vamos a tener personas que no pueden aceptar la bronca. Hay algunos que no van a poder soportar la dificultad. Hay algunos que no van a poder seguir viviendo. Y otros se van a caer en tentación cuando el diablo manda fuertes tentaciones. Hay algunos matrimonios que no van a durar. Hay muchos niños que no van a poder soportar el cristianismo y van a huirse lejos. Y quizá no más hasta que son viejos, se van a arrepentir. ¿Quién sabe? Lo que yo sé es que hay bajas en una batalla y que estas bajas son el medio de la victoria. No sé cómo explicárselo, pero los que mueren son los que dan la victoria. Los que se ponen ahí dispuestos a arriesgar la vida son aquellos que ganan la victoria. Y cuando arriesgas la vida, algunos van a perder la vida. ¡Hay vacas! Dice, cuidado con Satanás, él viene devorando gente. Y si algunos van a ser devorados, yo pienso en este Demas. Dos o tres veces ha mencionado este hombre Demas en las epístolas. Y varias veces dice, Pablo, Demas está conmigo, colaborando conmigo, haciendo buen trabajo. Pero la última carta de Pablo, él dice, Demas me ha desamparado, amando a este presente siglo malo. Hay bajas, y hay algunas las bajas que te van a romper el corazón. Te van a romper el corazón. Tú vas a estar en tu cuarto nomás llorando por ver a un hermano que ha perdido su ministerio y ha perdido todo. Pero hermano, es esto, que esta gente están puestos ahí en el lugar donde pueden ser heridos y pueden ser ellos matados, y esto es lo que nos da la victoria. Número 4, nomás quise mostrarles algo acerca de la victoria. Primeramente, en las batallas, en las guerras, la gran mayoría de las batallas, las victorias no son finales. ¿Entienden? Una victoria no basta. Hay victoria, pero tan pronto que terminas esa victoria, hay otra batalla. ¿Y cuántas veces que tú estás defendiendo un lugar y tú tienes la victoria y los repulsas, los rechazas y ellos tienen que agruparse otra vez? Esa es una victoria, pero no es final. Y déjame explicarles una cosa, hermanos, la victoria final ya está segura. Ya lo hemos ganado, Dios ya lo tiene ganado, ya lo tiene puesto ahí. Ya hemos ganado la victoria final, ya es seguro. No es nuestra necesidad ganar la victoria final, pero es todo en nuestras manos el ganar las victorias ahora, en cada batalla, en cada momento, en cada tiempo. Hermanos, las victorias no son finales, entonces no tiene caso tratar de hacer algo tan bueno ahorita que ya no vas a necesitar hacer nada. Nunca. ¿Sabe por qué después de la Segunda Guerra Mundial fuimos, qué es, casi 50 años sin una guerra mundial? Hasta aquí había guerras chiquitas por aquí y por allá, Vietnam y Corea y etcétera, pero eran chiquitas. No había una guerra mundial entre grandes poderes. No había, solamente entre poderes chiquitos. Pero entre grandes poderes desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Y hasta ahora casi no hay mucho peligro de entre los grandes poderes hacer guerra mundial o guerra fuerte o grande. La razón se llama preparación. La verdad es que mientras los dos superpoderes vieron el problema y los dos tenían tantos armas y tanto ejército y tanto listo así y así, los dos sabían que el otro era preparado. Y si el otro es preparado, mira, mejor no ataco. Espero hasta que no sea preparado. Y tan pronto que empieza uno a ser menos y menos y menos preparado, entonces el otro empieza a avanzar un poquito. Entonces tiene que prepararse otra vez o van a perder. Entiéndeme, hermanos. Nosotros tenemos varias victorias. De vez en cuando, por ejemplo, la mamá de Miguel Riggs acaba de aceptar a Cristo. ¡Una victoria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero no bajas tu mirada, hermanos. Mira, fíjese, una victoria que ganamos es una victoria por momento. Como yo pienso en el básquetbol, a mí me encanta ver el básquetbol. Y ahí va Michael Jordan o alguien otro muy, muy bueno. Y él hace una tremenda cosa y cae. ¡Oh, mira qué gloria! Y él está otra vez haciendo así, pero corriendo para llegar al otro lado. ¿Sabe por qué? Tan pronto que él hace esta cosa, ellos agarran el balón y lo tiran. Y él, que acaba de tener la victoria, tiene que correr por toda su vida para llegar a defender. ¿Sí me explico? No tiene ni así de momento para regocijarse y decir, ¡ah, mira, nosotros somos tan buenos! ¡Ni un segundo! Tienen que gozarse corriendo con toda su vida. Y así es la victoria entre nosotros los cristianos. Sí tenemos victoria, pero regocíjate mientras estás luchando todavía, mientras estás todavía haciendo. ¿Ganamos un alma? ¡Gloria a Dios! Pero no pongas todas tus esperanzas en esa alma, hermano. Siéntelo. Hay victoria ahorita, pero va a haber bajas después. La victoria no es final. ¿Otra cosa? La victoria siempre es por medio de héroes. La victoria nunca es por medio de grandes tentadores. Es cierto, necesitamos sabiduría. Y nadie va a ganar sin un sabio. Si no hay sabiduría entre nosotros, no van a ganar. Pero yo te digo una cosa, hermanos. Si no hay héroes, no va a haber victoria. Alguien dice, la mejor parte del valor es la sabiduría. Es lo que dicen. Es un dicho en inglés. La mejor parte del valor es la sabiduría. Better part of valor is wisdom. Y estoy pensando, sí, quizá en un sentido, pero sin el valor, sin el héroe, sin el que está dispuesto a poner su vida en riesgo, pues ¿de qué sirve el valor? Digo, de la sabiduría. La sabiduría es completamente inútil sin el otro. Los dos tienen que estar. Entonces, qué bien que hay gente aquí que están dispuestos a razonar cómo hacemos. Pero hermanos, necesitamos el valor. Necesitamos el valor. No hay victoria sin el valor, sin el riesgo, sin el héroe. Piensen todas las batallas que hay, piensen todas. Yo pienso en David cuando llegó con Goliat. ¿Cuántos estaban ahí? ¿Cuántos ejércitos? ¿Cuántos fuertes? Pero la batalla era perdida hasta que uno tuvo valor. Y salió allí con el valor y arriesgando su vida, ganó la batalla. Y todos los demás siguieron y ganaron también. Pero tenía que tener un campeón, un héroe. Yo pienso después, esto es muy bueno para leer. Busca en segundo de Samuel y el capítulo 17. Esto me encanta, a mí me gustan estos versículos acerca de David. Segundo de Samuel 17 y el versículo 7. Nomás da un poquito de la historia. Absalom, uno de los hijos de David, está tratando de tomar el reino. Entonces ese hombre, hijo de David, él llega y él trata de matar a su papá. Él llega con ejército y su papá David, el rey de Israel, tiene que huirse. Porque Absalom es muy popular, es hijo de David y él tiene mucha popularidad. Y él tiene algunos ejércitos y algunos guerreros y algunos grandes generales que están en su favor. Entonces ellos llegan y van a ganarle a David. Entonces David tiene que huirse por la noche y correr por su vida. David. Entonces David llegando, él dice a Usai, yo necesito que tú quedas aquí a fingir que estás aparte por parte de Absalom, porque andamos en apuros, estamos en peligro, en problemas. ¿Qué me explico? y pues especialmente porque otro general, ese Achitofel, él es mucho, muy inteligente, y él nos va a ganar porque él es tan listo, él es el más listo de todos, y él casi nunca pierde. Cuando él habla es como si fuera voz de Dios, él nunca pierde. Tenemos que hacer algo para hacer que ellos pierdan, o vamos todos a perder nuestras vidas. Entonces Usai dice, entonces me quedo y yo me voy a fingir como si yo ya estoy con él. Eso que pasa, ellos llegan y todos saben que Usai es muy amigo de David, pero él con una estratagema, un engaño, él dice, bueno, tú eres hijo de David y yo estoy nomás sirviendo a su papá, sirviéndote a ti, y Absalón por necio lo creyó. Entonces él lo aceptó adentro de sus fieles. Entonces estos dos generales, Usai y Achitofel, se ponen ahí a luchar para ganar la confianza del nuevo rey Absalom, que estaba para matar a David. Y David está huyendo por su vida con unos pocos valientes que tiene con él. Eso es lo que pasa. Entonces Usai dijo a Absalom, el consejo que ha dado esta vez a Achitofel no es bueno. Y sí era bueno. No es bueno, él dice. Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la hoja en el campo cuando le han quitado los hijos. Además, tu padre es hombre de guerra y no tendrá la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los suyos, oiránlo quien lo oyere y dirá, el pueblo que sigue a Absalom ha sido derrotado. Así aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león sin duda desmayará, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aquí tenemos la sabiduría de Usai, llegando ahí con engaño, tratando de engañar. Y Usai sabe bien que si hubiera seguido el ejército de Absalom a David cuando él está huyendo por su vida con pocos valientes, ellos hubieran ganado, hubieran llegado a conquistarle, hubieran matado a todos y él hubiera regresado siendo rey Absalom. Pero Usai, nomás con engaño, con estratagema, él dice, mira, usted tiene que reconocer algo, y esto todos van a reconocer. Este David es un hombre valiente, un hombre de guerra. Él ha luchado contra Goliat, él ha luchado contra estos. Mira tantas cosas sabemos de él, las grandes victorias que él ha ganado. Un hombre valiente de guerra. ¿Y quién va a pensar de veras que puede ganarle a él tan fácil? Ahora yo te pregunto, porque lo que pasó es que entonces él dijo, ok, Usai, tú tienes razón. Entonces él no le siguió esa noche, él hizo algunas cosas y se detenía en la ciudad haciendo esas cosas, y David mientras está recogiendo sus ejércitos y alistándose para una grande batalla, ¿verdad? Y por fin todos le llegan a tiempo, y entonces después de por los dos o tres días que perdió a Absalom en haciendo algunas cosas en Jerusalén, David ganó. Y cuando Achitofel vio que su juicio no estaba aceptado, él se fue y se mató, sabiendo ya. Ya perdimos. Yo hubiera ganado, pero este tonto creyó a este otro general que más que a mí. Y él se fue y se mató. Pero yo le quiero preguntar, ¿cuál ganó? ¿La sabiduría de Usai o el valor de David? Mira, la sabiduría de Usai sí ganó la batalla. No hay ninguna segura, no hay ninguna duda. Él era sabio, y él llegó allí y se puso ahí sabio, mostrando algunas cosas. Muy buena cosa para David. Pero yo te digo, lo que le dio fuerza a su sabiduría es que todos sabían bien que David era un hombre de guerra. Es cierto, todos tenían miedo de su valor. Todos tenían miedo de su grande fuerza en la batalla. Todos tenían miedo de este hombre que había claramente perdido cuántas veces y salió ganando por su valor. Este no era un hombre común y corriente. Él era como una osa que acaba de perder sus hijos y está bastante enojado. Y ellos saben esto. Y por saber esto, tuvieron miedo y no creyeron al que de veras sabía. Creyeron a este otro que nomás tuvo que decir... Ustedes conocen a David, ¿no? Es un hombre valiente. Ustedes no van a poderle ganar nomás así. Tienen que prepararse. Mira, cuidado, no se vayan así de repente. ¡Cuidado! Yo te digo, sabiduría sí, necesitan sabiduría. Pero sin el valor de David, esa sabiduría no hubiera salvado a David. Todos hubieran dicho, pues qué valor. Son puros de ese cobarde. ¡Vamos a ganarles! Pero nomás el puro rumor de su valor ganó esa batalla y pobre Absalón perdió su vida nomás por ese valor de David. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que la victoria no va a ser ganado por dinero o estratagema o grandes ideas o buenos métodos. Va a ser ganado por hombres valientes, campeones del evangelio, campeones que están dispuestos a ponerse ahí y decir: somos nosotros los el ejército de Dios, y no nos interesa si ganamos o perdemos por la vista. Nosotros estamos luchando en contra de ustedes para ganar algo fuerte, con sabiduría sí, pero con valor también.